Buenos días, mi gente. Estamos en otro episodio de Business en Chanclas. Y quédate, porque hoy vamos a estar hablando de temas calientes.
Controversiales.
Hoy vamos a estar hablando, número uno, de cómo es que vas a monetizar las redes sociales, pero la importancia de hacerlo de una forma escalable, lo cual yo creo muchos artistas y muchos influencers de las redes sociales hoy no hacen. Uh-huh. Y también vamos a estar hablando de la importancia de proteger legalmente tu marca con esto de las noticias que muchos de ustedes ven que está pasando. Ludwin, ¿cómo monetizo mis redes sociales?
Yo creo que antes de empezar a hablar de las redes sociales es cómo me protejo mi marca.
Explícame.
Porque hoy en día tenemos mucha gente que está viviendo y tiene un negocio atrás de los domains, atrás de los nombres. Y si, por ejemplo, mira lo que le está pasando a Peso Pluma ahora. El hombre no registró su negocio, o sea, no registró...
la marca Peso Pluma.
No registró el domain de Peso Pluma y ahora tiene un problema grandísimo porque otra gente lo registró y él ya no puede usarlo como marca, como branding.
Ay, pero qué cabrón, ¿eh?
Desafortunadamente los negocios y las cosas no son fair. Entonces, a mucha gente le ha pasado eso, que les han cogido el nombre, les han registrado las marcas. Te digo, hay un negocio atrás de todo esto. Hay brokers que se dedican a solo a domains.
Sí, básicamente registrar los nombres y todo eso de que no está registrado y pues vamos.
Exactamente. Imagínate que en el 2000, por ponerte una fecha, tú eras registrado a Coca-Cola.com y después Coca-Cola se hace una página web. ¿Cuánto dinero tiene que pagarte Coca-Cola a ti para que tú le dejes el domain de Coca-Cola.com? Entonces la gente vio eso y empezaron a registrar. No sé si la gente que está afuera ha hecho esto, pero yo lo he hecho porque yo he visto una cantidad de compañías de este país impresionante. Y cada vez que voy a registrar un domain, no puedo. Porque si es una sola palabra, es un premium domain. So, un premium domain cree que te cobra $50,000 por registrar un .com. Porque alguien lo compró y te lo está vendiendo por $50,000. Y hay domains ahí, que palabras que cuestan millones de pesos.
Millones de dólares, claro.
Entonces, hoy en día tienes que ser tan creativo y poner una palabra que nadie entienda para poder tener tu domain.
Pero el problema que viene con eso es que nadie te encuentra después.
Por eso mismo, por eso son premium domain, porque las palabras fáciles todo el mundo las pone en los buscadores. Ahora, con un buen branding y un buen SEO, tú puedes hacer que esa palabra...
Ahora la gente lo entiende.
La gente la reconozca como tu marca. Por eso yo creo que más importante que hacerle caso a todos estos brokers es ser creativo y crear una marca que realmente sea escalable.
Y asegurarla legalmente, porque ese es el problema.
Y registrarla.
Que tú puedes crear, vamos a decir, tú creas esta marca, la construyes, y entonces, de 2 años después, una vez que la marca está construida, pues no tienes derecho a tu propia marca.
Exactamente.
Pero yo creo que tiene que ver mucho más con solo dominios. Tiene que ver con patentes y tiene que ver con trademarks.
Trademarks. Las patentes no tanto, porque las patentes son ya para inversiones. Pero con los trademarks sí. Tú tienes que poner tu marca, especialmente si eres una marca grande, tú tienes que poner la trademark.
Un trademark.
Yeah. Yo no soy abogado, esto mi gente debería consultarlo con un abogado, pero yo tengo entendido que el dominio es solamente para los .com, para las páginas web y este tipo de cosas, y el trademark es para todo. No puedes mencionar el nombre de tu marca en ningún lado, sin tu autorización, por supuesto. So, yo creo que el trademark es mucho más importante que los dominios o cualquier
Sí, que todo.
Cosa.
El trademark básicamente te garantiza que el nombre de tu marca es tuyo.
Exactamente, porque, por ejemplo, tú, Rolando Núñez. Si alguien tiene cogido Rolando Núñez, tú te pones Rolando Núñez NJ y ya puedes sacar un dominio así. Pero el trademark no. Si alguien tiene trademark Rolando Núñez, tú no puedes usar Rolando Núñez. Es como Apple. Tú no puedes usar la palabra Apple en ningún branding porque está trademark.
Claro. Es como yo estaba viendo y se lo estaba comentando a Maritza. Nosotros íbamos ¿para dónde era? Para Pensilvania. Y está tú sabes que hay una marca de donas que es muy famosa, que es Krispy Kreme.
Krispy.
Right. Y había un lugar que vendía donas por allá en Pensilvania que decía Krispy Kreme, algo así.
Bien parecido.
Y yo me quedé como que... Y no era de esa compañía.
Sí.
Y yo me quedé como que esa marca existe porque la compañía en general o no le importa, no ha tomado acción.
No lo ha visto.
No lo ha visto, pero ellos fácil podían mandarte una carta de cease and desist. Decirte, hey, para porque tu compañía no se puede asemejar tanto. El nombre de tu compañía no se puede asemejar tanto a
nosotros. Y no puede tener palabra.
Nosotros
tuvimos un cliente que le pasó algo parecido. Cuando registraron, no puedo decir el nombre aquí porque eso es información confidencial, pero cuando registraron la compañía, en otro estado había una compañía con el nombre casi igual. Y fueron a pleito. tuvieron que ir a pleito y fue un proceso no tan lindo. El cliente de nosotros ganó porque la otra gente que llevaba mucho más tiempo en negocio, muchos años en negocio, ganó porque ellos hicieron el trademark cuando hicieron las cosas bien desde el principio.
Claro.
So, abrieron el establecimiento y lo primero que hicieron fue el trademark y ganaron. Pero a la otra gente no le quitaron el nombre. Lo que hicieron fue modificarle un poquito el
plan. Yo me acuerdo en la película, tú ves la película que me gusta mucho a mí, la de McDonald's, la del el fundador, the founder de McDonald's, que cuando están firmando el contrato al final, que él básicamente ya le compra McDonald's completamente a los hermanos McDonald's, le dice, tú puedes abrir el establecimiento, el original, pero no se puede llamar McDonald's, no se puede llamar McDonald's, no se puede llamar nada que se asemeje, ni que se aproxime a McDonald's. Y entonces hay una parte en que están en el baño orinando, ¿no? Y dice, y los dueños, porque no fue algo amistoso, le dicen, tú puedes tener el sueño de ser dueño del negocio, pero nunca vas a ser McDonald's. Y el tipo lo mira y le dice, ¿estás seguro? Como que yo soy el dueño de la marca, ¿tú estás seguro que nunca voy a ser McDonald's? Porque McDonald's ya soy yo.
Yo soy McDonald's.
Exacto. Entonces, es lo que les estamos diciendo, mi gente, es importantísimo hacer esto porque le puede pasar a cualquiera.
Exactamente.
Le puede pasar a cualquiera.
Yo lo que creo, y pasa mucho, estábamos hablando antes de cámara con los artistas de la comunidad de nosotros y con cierta gente que no entiende el negocio y viene de los países de nosotros. Los países de nosotros no existe nada de esto. Y no son dueños de sus máster o no son dueños de las cosas que hacen. Y están trabajando para nada. Porque quiere decir que todo lo que creaste le pertenece a una compañía. Todo lo que estás haciendo le pertenece a otra persona. El día que te quieras retirar, no tienes nada.
Y yo mismo, ahora mismo, a medida de que nosotros estamos entrando en las compañías de seguro, nosotros abrimos nuestra parte de seguros de vida. Uno de las primeras cosas que nosotros tuvimos que entender para decidir si nos íbamos a mover para eso fue específicamente eso. ¿Quién es el dueño del libro de negocios de nosotros? Porque cuando tú vendes seguro, no se trata de vender seguro. Sí, tú haces dinero vendiendo seguros y haces dinero en comisiones y todo eso, y es muy buen dinero. Pero el valor real está en quién es el dueño de ese libro, de esa cartera de clientes. Eso es lo que después se vende y lo que después tiene un valor. Y si tú no eres el dueño de eso, es un problema, porque entonces cuando no vendas o pares de vender, pues no tienes nada.
La gente no entiende mucho esto. Yo creo que no la gente, todos nosotros, a veces nos cuesta entender el concepto de compound. ¿Cómo se dice compound?
Compuesto, interés compuesto.
No interés compuesto. Está el interés compuesto y está el esfuerzo compuesto. Right. Todo el mundo entiende de cosas el interés compuesto. O la mayoría de la gente que está en negocio entiende de cosas el interés compuesto. Pero no todo el mundo aplica el esfuerzo compuesto. ¿Qué significa esto? Que cuando tú estás trabajando por 5 años, estás poniendo una consistencia por 5 años, tú tienes que trabajar para que eso se ponga de tal manera que a los 5 años, todo ese esfuerzo que tú has hecho en esos 5 años, empiece a trabajar por ti en los próximos 5 años. Claro. O en los próximos 10 años. Básicamente, quiere decir que si tú construyes los cimientos de una casa, tú no puedes empezar por el techo. Tienes que empezar por los cimientos. Y eso te va a dar que construyas la primera planta y después la segunda planta y hasta que construyas un edificio y eventualmente una ciudad. Así mismo son los negocios. Lo que tú haces, lo que hiciste hace 5 años, te debe servir como plataforma a lo que vas a hacer en 10 años. Pero mucha gente no entiende eso. Mucha gente vive en el día a día. Y se ve mucho en los negocios de venta como los seguros. La gente trabaja, vende. La gente de los mortgage, la gente del real estate, vende, pero no se dan cuenta que su vida como empresario tiene un límite. Lo que tú quieres ahora, Josué, que tú tienes ahora, tú no lo vas a tener en 10 años. Tú vas a tener maybe más complicaciones, vas a tener familia, vas a tener...
Sabrá Dios.
Maybe estás enfermo. Tú no sabes. Entonces, lo que tú hagas, tienes que tener un esfuerzo compuesto que en 5 o 10 años te pague regalías.
Te pueda mantener.
Exactamente. Y la gente no entiende eso. Y eso va desde una cosa micro a una cosa macro, como un artista como Peso Pluma. Él no sabía que se iba a ser famoso, vamos a decir. Pero una vez que se hizo famoso, tienes que educarte con la gente, buscarte un abogado, pagarla, lo que hiciste.
Para asegurar.
Asegura lo que hiciste. Y no lo hizo, mira, tiene problemas.
Y te digo, mira, no solo eso, yo también creo que con muchos de los... Vamos a hablar de los influencers. En mi opinión, muchos de los influencers... Y ojo, yo no me considero un influencer para nada. Yo me considero un dueño de negocio. Fíjate que hay veces que la gente me mira y me dice, oño, tú eres un influencer. Yo los miro y le digo, no. Yo soy un dueño de negocios que usa las redes sociales para promover los negocios. Y hay una diferencia.
Mucho, muy grande.
Muy grande. Y cuando hablamos de dinero, la diferencia más grande y el problema número uno que yo creo que tiene la mayoría de los influencers es que yo lo veo de esta manera. El negocio es, tú usas la fama que tú tengas para crear un negocio, para alimentar tu negocio. Y es el negocio el que te da el dinero. No las redes sociales. El dinero que se hace en las redes sociales, a menos de que tú seas Mr. Beast, alguien así súper grande.
Casi todo.
Y aún así, no es tan grande comparado con lo que te puede dar un negocio. Te estoy hablando que no es ni una cuarta parte de lo que un negocio te puede dar. Número uno, a mí nunca me ha gustado la idea de vivir de YouTube, ni de Instagram, ni de lo que me pague TikTok, ni lo que me pague nada de eso. Número uno, porque es poco. Y número dos, porque no tengo control sobre ello. No, el día de mañana TikTok se oye y me dice, mira, no te vamos a pagar nada, y de hoy que te trajo.
O te cierran el canal.
O te cierran el canal, entonces estás a merced de la gente. Pero además, mi gente, vamos a estar claros con una cosa. No, uno no es famoso para siempre. Todo el mundo tiene sus etapas. Uh-huh. En estos 10 años lo más pegado es Bad Bunny. En 10 años no se sabe. Uh-huh. Entonces, ¿por qué yo como dueño de negocio cogería y dijera, bueno, todos mis negocios van a estar vinculados a que yo sea famoso? O sea, a la gente le guste lo que yo hago. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando a la gente no le guste? ¿Qué pasa cuando pases de moda? Tus negocios se mueren. Entonces, ¿qué es lo que...? El orden no puede ser fama que alimenta los negocios. Tiene que ser... No, te miento, no puede ser fama que alimenta a los estilos de, al estilo de vida que tú tienes. Tiene que ser la fama que tú tengas o el marketing que tú estés haciendo que alimenta a los negocios. ¿Por qué? Porque los negocios producen dinero. Y cuando tú tienes dinero, tú puedes mantenerte siempre relevante. Porque aunque ya a lo mejor tú no le gustes tanto a la gente como hace 10 años, si tú tienes dinero... Tú puedes pagar para hacer la promoción. Tú puedes pagar para estar en los lugares donde están los que están pegados.
Colaboración,
tú puedes,
exactamente.
La fama tú te la compras con el dinero.
Sí.
Es así de simple.
No, y no solo eso. No solo se trata de fama, sino de dinero.
Tenemos a Daisy en el estudio hoy, mi gente.
Daisy, se trata de dinero. Se trata de vivir. Porque claro, tú no vives con fama. Tú vives, los biles tú los pagas con dinero. Entonces, tú eres un influencer que tiene 6 millones un millón de seguidores. Y no sabes cómo monetizarlo, tú tienes un problema. Porque estás trabajando de gratis, básicamente.
Y ojo, quiero hacer una pauta. La mayoría de las personas piensan que monetizar significa monetizo YouTube. Eso no es lo que estamos hablando.
No.
Eso no es lo que estamos hablando. Por supuesto que vas a monetizar YouTube, pero tú no puedes vivir de YouTube. Tú no puedes vivir...
Ni de Facebook.
A ver, sí, puedes vivir, si te da para vivir los biles. Pero para tener esa seguridad de que tú puedes decir, bueno, mira, yo puedo... El día de mañana, aunque vean mi contenido o no vean mi contenido, yo tengo dinero igual. Usted necesita un negocio detrás
de
tu imagen que produzca el dinero.
Exactamente.
Porque cuando... Y mi gente, se los voy a decir. Cuando tú tienes dinero en la parte de los influencers, eso es como un superpoder. Tú te puedes pagar los lugares, tú te puedes pagar las apariciones, tú te puedes pagar las colaboraciones, tú te puedes... Hay mucha gente allá afuera que son menos talentosos y son más famosos porque tienen el dinero.
Exactamente.
Entonces... Desafortunadamente vemos el caso de muchos influencers que viven de colaboración, de ¿cómo se llama? De sponsors.
Mira, voy a hacer una crítica aquí. Hoy todo el mundo quiere ser influencer.
Claro.
Hoy todo el mundo quiere tener una agencia de marketing. Hoy todo el mundo quiere tener, no sé, miles de cosas que le den fama y le den dinero rápido. Como la frase que hemos hablado mucho aquí, no, hacer $10,000 al mes, $20,000 al mes. O sea, cuando uno tiene esta mentalidad, tú no te estás poniendo en la sincronía del dinero. So, yo le estaba diciendo a mi primo, a él, primo, el dinero es una sincronía. Es como tú prendes
como
la radio.
Canal.
Tú prendes la radio y te sintonizas con la 91.3. So, tú puedes oír lo que la 91.3 está diciendo en tu casa, en el carro, en donde sea. No, tú no, cuando quieres oír la 91.3, tú no te montas en el carro y empiezas a buscar dónde la 91.3 hace su canal. No. Tú te pones primero en la sintonía. Y el dinero es igual. Los negocios son igual. Tú, en vez de estar cayéndole atrás dinero o estar cayéndole atrás los negocios, tienes que ponerte en una sintonía que tú atraigas el dinero y atraigas los negocios. Y la mayoría, desafortunadamente, de las personas, gente que está haciendo dinero, las personas que están haciendo dinero en el mundo digital y que son influencers, no entienden que se tienen que poner primero en esa posición, en esa mentalidad y en esa sincronía para atraer el dinero y estar abierto a las posibilidades de negocio. ¿Qué pasa? En el mismo negocio de nosotros, en marketing, tú sales allá afuera y hay 17, 25 mil millones de compañías de marketing. La mayoría, yo diría el 96% de ellas no están haciendo dinero. Y ahora hay una tendencia que se están cambiando, porque no le está funcionando el modelo de negocio que tienen, están cambiando y están convirtiendo en growth partners. ¿Sabes qué cosa es un growth partner?
No.
Un growth partner, básicamente, vengo a tu negocio y te digo que yo te ayudo a crecer en las redes sociales, yo te ayudo a crear tu marca, pero tú me tienes que dar un por ciento.
So, equity. Equity Stake.
So, lo que no entienden esta compañía, entonces ya están haciendo una campaña de que no, las agencias de marketing o no sirven porque no trabajan por resultados. Nosotros los growth partners, y lo que no entienden es esto. Alguien que entienda de negocio y alguien que entienda de dinero nunca te va a dar el equity de su compañía por muy buen marketer que tú seas.
¿Por qué?
Porque ellos van a entender. Porque los negocios entienden que marketing es un budget a mes. Que son 10 mil, 2 mil, 100 pesos. Y ese es el dinero que ellos tienen para crecer su marca. El otro dinero son para hacer otro tipo de cosas y crecer la compañía en otro tipo de maneras. ¿Right?
Claro.
So, tú me estás diciendo que tú vienes a mí y me estás pidiendo 1% de mis ventas, que es mejor de los casos, y yo tengo que darte porque tú eres quien. Y más cuando tú vienes de una industria que no has tenido resultados para tus clientes.
Yo entiendo cómo esto se vuelve popular. Porque la mayoría de los dueños de negocio cuando empiezan esto, pues no tienen dinero. Y marketing generalmente, además de empleados, marketing puede volverse una de las partes más caras de tu negocio. Y yo entiendo la apelación de esto. Yo entiendo por qué es tan popular. Pero es lo que tú dices. Generalmente, yo cuando veo marketing, yo tengo un budget, o sea, un presupuesto. Y digo, ok, esto es lo que quiero marcar en marketing. Y sí, yo en teoría pudiera decirte, ok, Luton, ¿sabes qué? Mira, coge 10% de lo que mi compañía hace, que es normalmente lo que yo invierto en marketing anyway, y te lo pago. Pero hay un punto aquí que no es lo mismo. Yo, puede que hasta en algún momento me convenga darte 1% de algo de ventas o de lo que sea por la
marca. Pero es un negocio que se hacen dentro.
Pero estamos hablando de equity. Equity no es lo mismo que eso. No solo equity, te estoy dando 10% de mi compañía.
No solo eso, Rolando. Tú no puedes hacer negocio. Y este es mi punto de vista. Hay gente que lo puede debatir. Tú no puedes hacer negocio con un sistema que no sea escalable.
Claro.
So, tú no puedes tener una propuesta que sea en base a nada. Porque cuando yo vengo a ofrecerte mi servicio en base a 1%, ni yo mismo sé qué es el porciento que tú me puedes dar. Ni yo mismo controlo tus números.
No, pero además de eso, eso tiene un problema grande. Y el problema es que yo estoy asumiendo que el porciento completo de marketing mío lo voy a gastar en ti.
Exactamente, eso es otra cosa.
Que eso es otra cosa, porque yo tengo un 10% de marketing. No todo lo gasto con la compañía tuya, por ejemplo.
Exactamente.
Que hace el marketing.
Yo hago esto, hago lo otro.
Exactamente. Exacto. Además, número dos es, eso me quita la libertad completa para yo tratar cualquier cosa diferente que esté fuera de las capacidades tuyas.
Exactamente.
Y eso es un problema.
Pero a mí como compañía, vamos, a ti definitivamente eso no te conviene.
Para nada. Eso
yo creo que no está en la mesa.
Ajá.
La mayoría de la gente funciona. Y tienes clientes, gente que está empezando.
Claro.
Que no saben qué hacer. Y te dice, ok, dale, si yo no tengo nada, ¿qué voy a perder?
Claro.
Pero la gente que tiene un negocio establecido nunca te va a aceptar eso. La gente te va a decir, mira, yo tengo 5 mil pesos de budget, ¿cómo tú me puedes ayudar?
Claro.
Y si tú no tienes un sistema implementado, no vas a poder ayudar a esa persona. Pero como negocio, vamos a decir, como yo quiero convertirme en un growth partner, y mi gente, si están pensando en convertirse en un growth partner, piénselo 17 veces. ¿Qué me estoy diciendo yo mismo? Yo no tengo ningún tipo de control sobre mi negocio. Yo no tengo un sistema. Yo no tengo unos números.
Pero también es una estrategia un poco arriesgada.
Desesperada.
Arriesgada porque, mi gente, a ver, marketing es una cosa. Escalabilidad de un negocio es otra. Yo conozco compañías que tienen un excelente marketing y no hacen dinero. Hemos hablado de eso. Hemos hablado de compañías que tienen un marketing en las redes sociales que han logrado un marketing bueno y no han podido monetizar eso. Hay una diferencia. Y la compañía de marketing no es generalmente la que te ayuda a ti a monetizar al final a que el dinero llegue al banco. El servicio tuyo es el que hace eso.
Sí, sí.
Los canales que tú tengas para ofrecer el servicio. Entonces, si tú eres un growth partner, yo no había escuchado esto. Ahora mismo, tú eres de la gente que me está diciendo, bueno, yo te voy a dar mi servicio, tú me vas a dar 10%, pero mis servicios no están directamente relacionados a la cantidad de dinero que tú ganas, en realidad. Porque puede que yo sea muy bueno haciendo marketing y tú seas muy malo vendiendo.
Exactamente.
Entonces,
no, la mayoría de esta gente que hace Growth Partner, ellos vienen con un paquete completo. No solo en marketing, también
no solamente marketing, también escalabilidad.
Supongo que te trabajes en sistemas, trabajes en... al final es marketing, pero
también... No, pero no todo es marketing.
Pero es la parte
de escalabilidad de una compañía no es marketing.
No, pero te digo que estas compañías te ayudan en la parte también de atrás del marketing.
Sí, yo creo que hay
una venta, cómo hacer un funnel, cómo hacer... Pues tiene un CRM. Yo creo que ellos te dan un servicio un poquito completo en esa parte. Que las compañías de marketing te lo dan igual.
Claro.
Nosotros también te lo damos.
Ajá.
Todo, desde un funnel hasta un website, hasta un chatbot, hasta una interacción con ChatGPT. Nosotros lo damos igual. Pero la diferencia de nosotros trabajamos con unos números.
Sí, pero ¿y ventas?
Ah.
Porque ese es el problema. Mi gente, marketing y ventas no es lo mismo.
No.
No es lo mismo. Entonces, sí, vamos a decir que tú vienes donde estoy yo. Y tú me dices, ok, Rolando, tú te dedicas a vender crédito. Voy a hacer marketing para tu compañía, te voy a hacer todos los funnels de venta, te voy a poner a todo el mundo en las consultas. Y cuando van a las consultas, yo no sé vender.
Eso es un problema tuyo.
Pero tú ganas 10% de lo que ganamos aquí, eso estamos embarcados.
Exactamente. Pero, y ahí no está el problema. Ahí exactamente donde está el problema. Una de las muchachitas que yo vi escuchando esa, su video, su contenido era, ya me cansé de tener una agencia de marketing, right? Ahora yo estoy convirtiéndome en un growth partner. ¿Qué es un growth partner? Nosotros no trabajamos por retainer fee. Trabajamos con 1% de lo que vendamos. Hacemos esto, right? Estaba como diciendo, ya las agencias de marketing y las compañías de marketing no funcionan. Lo que tenemos que hacer es, como socio, entrar como socio en tu negocio,
claro,
y ayudarte a subir las ventas. Y lo que no entienden es esto. A mí no me gustaría ser socio de todos mis clientes. Yo tengo clientes que podría ser socio con ellos.
Sí, claro, claro, pero...
Pero no todos mis clientes pueden ser mis socios. Uno, porque no estamos en compatibilidad.
Imagínate qué tan efectivo tienes que ser para que tú puedas ser un socio efectivo de 18 personas.
Exactamente.
Porque yo ahora mismo tengo 4 negocios, escucha esto. Todos los negocios son altamente relacionados. Uh-huh. O sea, están engranados en el mismo ecosistema todo. Y aún así es difícil.
Es muy difícil.
Así que imagínate correr 18 negocios y que todos sean diferentes.
Y que tú dependas mes a mes
de la ganancia de esos negocios, que en gran parte está fuera de mi control. Uh-huh. Y que además de eso, no voy a poder ser un buen partner, porque un buen partner es alguien que trae valor al negocio.
Aparte, lo que me dice a mí de este tipo de cosas, y la queja de este tipo de gente que está haciendo esto, es que los clientes que vienen quieren resultados inmediatos, ¿right? Eso quiere decir que el sistema de calificación de cliente tuyo está bien jodido, porque son clientes que no entienden de negocio y no entienden de lo que es el marketing, que no tienen budget por marketing, ¿right? Y entonces tienen clientes que van shopping around, y aquí es el mayor problema de la industria. Tú estás compitiendo por precio en vez de estar compitiendo por valor.
Yo te digo,
yo creo que la gente tiene que empezar a dejar de olvidarse de los precios que tiene la gente de afuera y empezar a competir con valor. ¿Qué te pongo yo a ti en la mesa? ¿Cuáles son las comodidades que te doy? ¿Cuál es la red mía de influencia? Y entonces después tú haces negocio conmigo. ¿Qué te brindo yo mejor que no es afuera?
El precio, Ludwin, siempre importa cuando está relacionado con el valor. Cuando el dueño compra, cuando yo compro como dueño de compañía, una compañía que me va a ayudar en cualquier cosa, yo siempre relaciono precio con lo que voy a obtener, con el valor de esto. Pero a mí me gusta saber que yo estoy trabajando con gente que sabe lo que está haciendo. Y generalmente eso viene con un precio alto.
Yo creo que el precio
con no un importa. Precio, con un precio alto comparado con los estándares de la industria. A ver cómo te explico. Yo ahora mismo, yo estaba contratando a unos muchachos que van a rehacer toda la plataforma. Qué sé yo. Es caro. Uh-huh. Pero yo espero que sea caro. Porque es que si
tiene
es barato,
que ser caro.
Porque es que si es barato, lo primero que me pregunto es, ¿puedes hacer esto con la calidad que yo quiero que tú lo hagas? Porque si tú pagas barato, coges algo que es barato. Uh-huh. Entonces, eso no es lo que se está buscando. Por lo menos en los dueños de negocios que están en el mismo ecosistema que ellos, no están buscando el más barato. Están buscando el tipo que pueda hacer el trabajo bien. El tipo que me pueda resolver el problema. Porque no es un problema de dinero. Es un problema de, ya yo sé cómo voy a hacer el dinero. Necesito un martillo. Tú sabes construir el martillo. Uh-huh. Y es el martillo que me hace falta a mí para poder hacer lo que puedo hacer. Sí, ¿cuánto es que te hace falta? Porque a mí no me importa. Yo sé que cuando yo tenga el martillo en la mano, yo voy a hacer más dinero que lo que sea que te estoy pagando. Yo sé eso, ya, eso está ahí. Entonces es cuestión de quién es la persona que me va a poder llevar de A a B. En el medio no importa. Yo cuando llegue a B recojo mi dinero.
Me diste razón. El balón no importa.
No importa.
El dinero no importa.
Pero es relativo a lo que voy a obtener.
Yo digo que no. Y te voy a explicar por qué. Pasa mucho en la industria de los coaching, right? Hay coaches que dicen, yo cobro $10,000 porque ese es mi precio. Y no tiene ningún valor. Entonces, hay gente que le paga los $10,000, pero después dicen, coño, ¿pero qué valor tú me diste con esto? ¿Right? Y es más que le hay una ley.
Sí, pero de nuevo, no me llevaste de punto A a punto B. No hiciste lo que estaba supuesto hacer.
Por eso, yo digo que no importa. Porque, por ejemplo, vamos a decir que tú quieres ir de punto A a punto B. Y tú dices, yo de punto A a punto B voy a ganar $100,000, por ponerle un número. ¿Right? Mi compañía cuesta $20,000. ¿Right? Y tú me dices, bueno, yo puedo pagar $20,000. Porque tú me vas a llevar de punto A y punto B. Pero tú tienes que estar seguro que yo te voy a llevar de punto A a punto B. So, lo que tú estás mirando no es lo que yo estoy cobrando. sino que yo te lleve de punto A a punto B para tú asegurar esos 100 mil dólares.
La calidad del trabajo, por supuesto.
Ah, que te cuesta 20 mil pesos. A ti no te importa porque estás metiendo 80 mil en el bolsillo.
Claro.
Y eso es lo que la gente ve allá afuera. La gente que está realmente en negocio no te mira el dinero. Y no te mira el dinero en cuestiones de, ay, este me cura.
No, ya, yo veo el dinero en cuestión de, bueno, ¿puedo pagarlo?
¿Hay quien afuera o no? Sí, lo claro. que te quiero
¿puedo
decir
¿puedo pagarlo o no? Es lo único que yo me pregunto.
Lo que te quiero decir es que no te dicen, ok, este me está cobrando 2.59 y aquel me está cobrando 320. Me voy con el de 2.59 porque yo
porque
creo que...
voy a agarrar los 50.
La gente no lo mira así y me dice, ¿qué tú me puedes aportar? Y lo veo yo día a día con los negocios. ¿Qué tú me traes a mi negocio? Yo te digo, mira, yo traigo esto y esto y esto y esto, esto. ¿Cuánto me cuesta eso? Yo le digo, por ejemplo, 5 mil pesos. Y el cliente me dice, yo no lo puedo pagar. O sí lo puedo pagar. Y me dice, ok, y si quiero hacer esto, ¿cuánto más me va a costar? Yo le digo, otros 5 mil pesos. Y me dice, ok, yo puedo pagar eso.
Claro.
Porque están viendo que el valor, mira, a mis clientes no les importa, a ninguno de los clientes que tengo ahora, les importa cuántos son mis servicios. Yo estoy seguro. No les importa. Lo que les importa es cuántos videos yo les voy a generar, qué tanta influencia les voy a generar, qué comodidad les voy a dar, el valor que...
El tiempo que me va a ahorrar, todas esas cosas.
El valor que mi oferta les da a su negocio
claro.
y a su imagen personal. Y ellos, si lo pueden pagar, lo pagan. Si no, se van a tener que ir, por supuesto, con alguien más barato.
Claro.
Pero ¿sabes qué creo? Creo FOMO. Porque hay una cosa en marketing que se llama... En marketing y en el mercado, que es Fear of Missing Out, FOMO.
Claro.
Que cuando la demanda sube, tú deberías cortar supply.
Claro.
So, si ahí me están llegando, no sé, 20 clientes al mes, y yo digo, nada más puedo coger 5. Los 15 que se quedan siguen siendo mis clientes.
Sí, ellos se quedan esperando como... Deja que tú abras de nuevo.
¡Wow! Pero me quedé afuera. ¿Qué tienen esta gente que está trabajando solamente con gente exclusiva? Y cuando ves que la gente, los clientes tuyos tienen resultados, dicen, no, espera, ¿cuánto es que tú cobras? Y cuando tú, lo bueno que es que cuando tú reduces supply, tú puedes incrementar el precio a lo que te dé la gana.
La gente lo paga.
Porque estás trabajando con top.
Claro.
¿Y qué pasa cuando tú incrementas el precio? Puedes incrementar los sistemas. Puedes mejorar la calidad de gente que está trabajando contigo. La edición.
Claro.
El copywriting. Puedes mejorar muchas cosas. Lo que pasa es que si yo te estoy trabajando, te voy a hacer una anécdota. Cuando nosotros empezamos la compañía, no cuando empezamos, ya llevamos como 2 añitos y pico, viene un tipo y se me sienta en mi oficina y me dice, no, yo trabajo con los negocios hispanos. Y yo, ah, no, qué bueno. La mayoría de mis clientes son negocios hispanos. Y me dice, no, porque para colaborar, yo tengo esto. Tenía una lista de productos que ni él mismo sabía mencionar. Yo le dije, no, mira, yo me enfoco en esto. Este es mi centro de foco. Y después tengo algunos otros productos que vienen siendo como add-ons, right? Pero mi enfoque y mi promoción está en esto. Y ahí es donde está la escalabilidad de mi negocio. Y él me dice, pero ¿y cuándo tú cobras? Parece que he was trying to pick my brain. And I don't care because that's a public information. Yo le dije, no, yo cobro, creo, cuando aquello teníamos el paquete de 1,800, una cosa así teníamos. Y me dice, pero tú estás loco. ¿Cómo tú, un restaurante hispano, como un negocio hispano, tú le vas a cobrar 1,800 pesos? Y me quedé así como diciendo, wow, ok. Yo le dije, ¿cuándo tú cobras? Y dice, no, yo no puedo cobrar más a mis clientes, más de 500 pesos porque no los pagan. Yo le dije, wow. Yo lo que hago es contratar a alguien en Colombia y le pago 100 pesos y me hizo el sistema de negocio. Y yo por dentro de mí, me diciendo, like, tú no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Resultado es que desde ese punto, han pasado como 2 años y pico, 3 años, nuestros productos han subido casi un 50% en dinero.
En dinero, sí, en costo.
Todos los años yo reduzco supply. Pues tiene que ser así.
Claro.
Tú eres mi crédito, voy a poner un ejemplo, ¿por qué tiene que ser así? ¿A ti te gustaría que usted trabajando conmigo y el que está empezando ahora mismo, que tiene 100 pesos de boye, tenga el mismo nivel de promoción que tienes
por
tú?
Por supuesto
que
no.
Porque tú ya tienes un servicio exclusivo.
Y porque es lo que se está comprando.
Exactamente. Si tú ves que el círculo de influencia en el negocio, estamos hablando de negocio,
claro,
es el mismo tuyo que de una persona que puede pagar 500 en advertisement.
Ahora yo quiero pagar 100 pesos entonces.
Tú quieres pagar 500 pesos en advertisement.
Porque, hey, nosotros los dueños de negocios, si nos queremos ahorrarnos el dinero también.
Uh-huh.
Pero si tú me estabas enseñando a mí que lo que yo estoy cogiendo, dámelo por coger por 100, yo compro
el 100. ¿Para qué voy a pagar 5 mil?
Porque estás depreciando el valor que tú estás dando.
Exactamente.
Pero te voy a decir una cosa, Ludwig. Yo te entiendo toda esa parte, pero ahora mismo hay mucha gente que vive de los sponsors.
Sponsorship.
Vamos a hablar de los sponsors porque yo creo que es algo importante.
Y vamos a hacer un chorar. Mi gente, si quieres ser sponsor del podcast, mándanos un DM y te vamos a poner aquí abajo en la pantallita como sponsor del podcast.
Te voy a decir una cosa. Yo no tengo nada en contra de los sponsors. Tener sponsors es maravilloso.
No, es malo.
Pero no se puede vivir de los sponsors. Yo siempre he pensado de esta manera.
Si no eres un periódico.
Si no eres un periódico, que es el negocio tuyo.
Sí.
Pero bueno, cuando tú eres un periódico, tú vives de las noticias, no de los sponsors. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué? Porque como vivimos en un mundo, en mi opinión, en donde lo que se usa hoy ya no se usa mañana.
Rápido.
Rápido.
Cambia rápido.
Entonces, desafortunadamente no todos vamos a tener esa atención que tenemos ahora siempre. Entonces sería una buena, una mala estrategia de negocio, en mi opinión. Coger y comprometer, vamos a suponer, el 90% del estilo de vida tuyo. Ahora mismo tú eres un tipo súper popular, todo el mundo quiere ser sponsor tuyo. Ahora vas y te compras una casa que vale $15,000 al mes. Entonces esa fama pasa y ahora nadie quiere ser sponsor tuyo. Y no tienes nada. Vas de nuevo a no tener nada. Entonces por eso es que sí, está bien tener sponsors, está bien ganar el dinero que tú quieres ganar. Pero todo ese dinero que tú estás ganando debe ir a crear cierto tipo de negocio que sea sostenible, que no tenga que ver, y escalable, que no tenga que ver con tu marca, con tu fama. No que no tenga que ver con tu marca. Puedes estar conectado a tu marca, pero que se pueda autosostener.
Cuando tú buscas a un artista o cuando tú buscas a una persona que es millonaria, que tiene éxito, entre comillas, ¿cómo es que dice en internet? Net worth. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto? Tu valor neto. Y lo que significa es que cuánto vales tú en el mercado. Eso solo se traduce en cuánto dinero generas tú como marca, como negocio, como influencia.
Claro.
Si tú solamente tienes una cosa que tiene un límite de vida, por decirlo de alguna manera, tú no tienes net worth. Tú lo que tienes es un pequeño cash flow que tiene un límite de vida, como lo tienen todos los productos en todos los negocios. Y como las cosas cambian.
Claro. Y lo vemos, pero a mí lo que me... Pero estamos hablando de esto. Y la gente que va a ver el programa...
Yo te vi el otro día intrigado con la gente ahí en las redes sociales.
Sí, porque el problema es que, mira, yo hablo estas cosas y todo el mundo dice, coño, sí. Pero la gente no escucha. Entonces, lo vemos que pasa de nuevo. Chamacos que estaban pegadísimos que ya no los vemos nunca. Y entonces es por eso mismo, porque fallan en entender que, coño, si tú estás pegado, si tú tienes un talento, el talento de que la gente te escuche, usa eso para crear algo que te ayude a generar dinero.
Y hay quien lo ha hecho.
Sosteniblemente, hay quien lo ha hecho muy bien. Y le va muy bien.
Debería estar copiando a ese tipo de gente.
Exacto. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Te das cuenta de que no se trata de los views, no se trata de los seguidores, no se trata de eso. Se trata de qué negocio tengo detrás de mí, qué tanto dinero genero. Porque una vez que yo esté generando dinero, adivina qué, siempre voy a tener views. Siempre voy a tener seguidores. Porque si no los tengo yo, personalmente yo, le pago al que los tiene. Y ahí sale mi promoción. Y entonces vendo de todas formas.
Pero, my brother, yo creo que antes de eso tienen que preguntarse una cantidad de preguntas del carajo. Y yo creo que cuando las personas se empiezan a meter en el mundo de los influencers, de hecho estoy trayendo a una persona a mi compañía que es un influencer. Tiene 120 y pico mil seguidores en TikTok y tiene un gran... Pero todavía no monetizado.
Oh my God.
Entonces le estoy creando un producto dentro de la compañía.
Para que venda.
Para que ella pueda y entre como partner en uno de esos productos en la compañía, ¿no? Y lo que me doy cuenta es que cuando las personas entran a este mundo, les gusta.
Claro.
Crean contenido, son team fan. Pero cuando tú llevas haciendo esto, y pasa en los negocios también, cuando estamos creando un negocio, nos gusta, nos emociona la idea. Pero cuando ya llevamos 2 años de negocio, el negocio no es tan fan, no es tan entretenido, pero tú tienes que todavía hacer las cosas que tienes que hacer para seguir creciendo y ir al otro nivel. Y ahí es donde la mayoría de la gente para. La mayoría de la gente para cuando empieza a coger 200 mil seguidores. 100 mil seguidores. Ya. 50 mil seguidores. Ay, mire, estoy famoso. ¿Cuánto dinero estás haciendo? Vos sea, que estás haciendo $10,000 al mes. ¿Qué tan escalable es eso? Para ¿cuándo vas a llegar a los 100 mil? ¿Cuándo vas a llegar a los 200 mil? El otro día estábamos viendo un cantante diciendo que porque él estaba haciendo $30,000 al mes. El tipo estaba haciendo dinero. Y tú sabes, como dueño de negocio, tú haces $30,000 como compañía y tienes un problema.
Serio.
Porque $30,000 no te da para escalar una compañía.
Es difícil. Mira, la mayoría...
Si te llevas $30,000 para el bolsillo tuyo, está bien.
No, pero $30,000 para escalar una compañía no es tanto.
No, bueno. Entonces, no es tanto. Cuando una persona se te para y dice, yo hago de mi dinero $30,000 y ya yo estoy seteado por vía, tú sabes que tienes un problema. Porque uno, el costo de vida va a seguir subiendo.
Claro, porque tú eres un famoso.
Tú eres un famoso.
Y hay que mantenerlo.
Y como quieras, aunque no sea famoso, el costo de vida sube.
Claro, claro.
La inflación está ahí. Entonces, tú lo que estás diciendo es que tú estás estancando una mentalidad, estancando un trabajo que ya hiciste hace 10 años. No está mal cobrar eso, pero tu mentalidad debería ser, ok, ahora yo estoy haciendo $30,000 al mes. ¿Cómo yo puedo coger estos $30,000 y volverlo a $200,000? Y eventualmente, 1,000,000. Esa debería ser tu mentalidad. No, ay, mire, yo soy famoso, ya soy influencer. Yo hago un concierto aquí o yo hago una actividad aquí y lo lleno y cuando no lo puedes hacer.
Sí, porque no lo vas a poder hacer siempre.
Y más importante, ¿cuál es el legado que tú le vas a dar a tu familia, a tus hijos, el día que tú no estés? Si no sabes, puedes comprar tu seguro de vida, mi gente.
Serio. Pero yo creo, Lu, que más que todo se trata de que muchas veces estamos tan... Tú sabes que esto de hacer contenido y todo esto es un trabajo a tiempo completo.
Oh, yeah, definitivamente.
Y por eso es que nosotros contratamos compañías de marketing. So, la razón número uno mía siempre ha sido poder tener tiempo, porque el hombre que está trabajando todo el tiempo dentro del negocio no tiene tiempo para trabajar en el negocio.
Lo que Fred decía, Mr. Beast doesn't have time to make money.
Claro, entonces es lo que te estoy hablando. Yo no puedo estar todo el tiempo trabaja, porque llega un momento en que si yo no tengo una compañía, si yo no tengo alguien en mi negocio que yo contrate que haga la parte del marketing, entonces es un trabajo con full time y no tengo tiempo para pensar en otras cosas. Y yo creo que eso le pasa a muchos de estos influencers que están tanto en su trabajo y están enfocados en su trabajo y bien por ellos, ¿no? Pero que se olvidan de que eso es solamente el comienzo y que ese es el motor de arranque. Falta el motor grande que va a correr y que va a generar lo que tiene que generar. Y es desafortunado. Y ojalá que muchos vean este capítulo. Y no nos odien, mi gente. Miren, yo no estoy aquí tratando de criticar a nadie. Todo el mundo que está haciendo dinero en las redes, bien por ustedes. Si tú estás haciendo dinero en las redes hoy, yo te voy a decir, es porque hay algo que tú estás haciendo
bien.
Que está haciéndolo bien, porque si no, la gente no te presta atención. Aunque seas un payaso en las redes, la payasada que tú haces está cogiendo la atención de la gente y hay que darte crédito por eso. Malo, bueno, regular. Así es como funciona el marketing. No importa, lo que importa es que tienes la atención de la gente.
Quiere decir que tienes la atención de la gente.
Ah.
Ahora, ¿qué tan sostenible es?
Exacto. Pero yo quiero que el hombre inteligente vea un capítulo así y no dice, pero mira esto que están hablando de que... No. Tú entiendes que lo que se te está diciendo es serio y tú entiendes que este es quizás la señal que te hace falta para tú cambiar el switch y decir, tú sabes qué, todavía estoy famoso, todavía tengo la atención de la gente, voy a usarlo para hacer el negocio que me hace falta. Y ahí es donde viene el billete.
My brother, mira, si la gente se juega las cosas personales, eso es problema de la gente.
¡Bars!
Yo soy culpable de lo que yo digo, no lo que la gente interpreta. Yo estoy diciendo lo que me funciona a mí y la forma en que yo lo veo. La gente tiene que verlo de su forma. Y si no estás haciendo dinero, si no estás escalando tu marca, tienes que buscar la forma de hacerlo. Porque tienes un problema. Cuando yo veo que yo no estoy creciendo en mi negocio, yo me tengo que poner en una posición de que, a ver, ¿qué puedo hacer diferente? ¿O qué tengo que cambiar para que mi propuesta sea más atractiva y mi negocio sea más escalable?
Claro.
Si tú tienes un influencer y tienes 5 millones de vistas y no estás haciendo dinero, estás perdiendo el tiempo.
Hay algo mal.
¿Te guste o no te guste?
Es que honestamente, te voy a ser sincero. Y bueno, porque siempre hablamos de la gente que lo siguen millones de personas. Ahora mismo yo me atrevería a decir que con un buen negocito, si tú eres una persona que te siguen 100,000 gente,
papi,
tú deberías estar haciendo un billete.
Te voy a decir más.
Tú deberías estar haciendo
un billete.
Te
voy a decir más.
Less.
Mira.
Menos.
Te voy a decir más. 10,000. Si tú tienes una comunidad buena, que son seguidores, que no los compraste en la...
Sí, porque eso es otra cosa. Hay una cantidad de gente comprando view. Eso es para otro capítulo.
Si tú tienes una oferta buena...
Sobre todo en Instagram.
Si tú tienes una oferta buena, que sea una oferta que el mercado necesita. Uh-huh. O si estás en una industria que se está yendo para el...
Sí,
claro. Estás jodido. Pero tú tienes una oferta que el mercado necesita y resuelves un problema allá afuera y tienes una comunidad de 10,000 gente, tú estás haciendo mucho dinero. Nosotros tenemos clientes de 20,000 seguidores, 30,000 seguidores que están haciendo bank. Cuando te digo bank, están haciendo dinero. Y están vendiendo productos grandes como casa, como productos grandes, carros.
Sí, haciendo 300,000, 400,000 dólares al año.
Y más. Uh-huh. Y mucho más. Y tienen comunidades muy pequeñas. 20,000.
Tienes que darme la luz, Sere, para ver si... Tienes que darme la luz a ver si llego ahí.
Yo creo que está... Yo tengo un contrato con Fidelidad. No puedo decir cuánto tú haces.
Yo, mi gente, yo lo que hago es... Yo hago a la gente feliz.
Sí, no.